Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
A ustedes, pensamientos, agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en las fiestas y en las reuniones de trabajo y ustedes hayan permanecido silenciosos sin hacer huir a nadie de mí y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes, pensamientos, agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesita en las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie, por favor, no éramos nadie, y el viento nos barría.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En esta ocasión estamos con Víctor Gaviria, haciendo una segunda entrega a partir de un primer programa en el que estuvimos hablando de poesía. Muchas gracias, Víctor, por estar en estos micrófonos.
No, Henry, muchas gracias de volver aquí a invitarme.
En una pasada entrega hablábamos acerca de esos inicios, por allá a finales de los 70, José Manuel Arango, Eli Ramírez, Acuarimanti, Maekil Ramírez, Manuel Mejía Vallejo y todo ese ambiente de fervor y alegría y de pasión que existía en torno a la poesía.
Hay un personaje también que se me olvida decirlo antes de que sigas tú con otra cosa, y es Darío Ruiz. Darío Ruiz siempre estaba ahí con Manuel, estaba también el pintor Oscar Jaramillo.
Era mero combo.
No, era un combo tremendo. Estaba también Jairo Osorio, que era el fotógrafo, pues, de la... Estaba Orlando Mora. Y su
de esa época, ¿usted conoce a Orlando Mora?
Sí, claro, por eso Orlando y yo somos tan amigos. Y Orlando, digámoslo, siempre ha sido para muchos de nosotros, digámoslo, que hemos hecho cine, ha sido siempre un referente, un asesor, un consultor, pues. Y por eso, digámoslo, cuando hicimos el Festival de Santa Fe de Antioquia, él entró como asesor desde el comienzo, pues, como desde el tercer festival. Y él siempre ha estado ahí, todo, es decir, cuando hablamos de cine... Siempre tan como sabe este Orlando, en esa época obviamente escribía mucho de cine, escribía también de música. Es un conocedor enorme de la música popular. A veces yo tengo un libro de él, no recuerdo cómo se llama, un libro de donde habla de los grandes juglares de América Latina, Agustín Lara y demás, y es muy interesante, él sabe mucho de eso. Y claro que se ha vuelto un experto en el cine mundial contemporáneo, y él siempre ha estado ahí desde esa época, imagínate.
El padre Alberto, ¿cómo lo conoce usted?
El padre Luis Alberto, yo lo conocí. Yo tenía un amigo también muy querido, un amigo que me hace mucha falta porque ya no está acá, que se llamaba Juan Ceballos, Johnny Ceballos. Un hombre loco, original, atravesado, muy buen lector. Y entonces un día él me llevó, me dijo, ve, vamos. Ya era la época donde lo leíamos, desde el 75 lo leíamos todos los domingos en El Colombiano, y era un placer, digámoslo, y él nos abrió y nos educó en el cine, hablando de cine alemán y hablando de la cartelera de las películas de aquellos años donde había muy buen cine, sobre todo italiano. Entonces ya era un ídolo para nosotros. Y entonces ese amigo un día me llevó, y él vivía el claretiano, vivía pues con otros sacerdotes, era una casa de la comunidad claretiana, vivía con otros dos sacerdotes, con Chepe y Memo. Y entonces ir allá era una casa grande ahí en San Juan con Villa, en toda la esquina de la cuadra donde había vivido, se suponía, por la leyenda Mariacano, ¿cierto? Entonces no, yo apenas lo conozco. Yo no me acuerdo muy bien si allá había yo ganado el premio del
el Cotelamos.
Pero eran dos ambientes muy distintos. Yo creo que ya había ganado el premio. Yo después del Cotelamos gané el premio, después del premio de la Universidad de Antioquia, gané el premio del subterráneo, pues, de cine, ¿cierto?
Entonces, Super 8.
De Super 8. Entonces eso me lanzó, digámoslo, a mí, a hablar con otra gente y todo eso. Ya, digámoslo, Orlando, que era un tipo que hacía parte del grupo de poetas, pero al mismo tiempo también de cineastas. Entonces, del mismo Darío Ruiz, que escribía sobre cine, ¿cierto? En una revista que tenían ellos, que tenía Alberto Aguirre. Ellos hacían parte del Cineclub Colombia. Yo creo que yo conozco a Luis Alberto cuando yo ya había ganado el premio. Entonces, claro, él me felicitó, él había sido jurado de ese premio, y entonces, de pronto, él, apenas nos encontramos, él era 10 años mayor que yo, pero Luis Alberto era un tipo muy amable con todo el mundo, era un tipo único, porque con todo el mundo, no era pues como la estrella que se apartaba y que no veía a los que estaban al lado, ¿no?
A pesar de que era una estrella.
Era una estrella y era un hombre pues muy culto, digámoslo, pero no, él era un hombre que hablaba con todo el mundo, era de una, en ese sentido, muy aterrizado. Y entonces recuerdo que ese día me preguntó muchas cosas y de pronto en dos minutos nos dimos cuenta que casi éramos primos, porque resulta que en mi casa toda la vida, digámoslo, mi papá había filmado en 8 milímetros con dos amigos, un tío político, pero era tío pues para mí, no era para mí, era tío porque era el esposo de la mamá de mi papá, Berta Gaviria, que se llamaba José María Córdoba, y entonces había un tercero, ellos filmaban muchísimo, esa familia de José María Córdoba, de mi tía Berta Gaviria, filmaba muchísimo más que nosotros, más que mi papá, entonces ellos tenían cajas llenas de películas en 8 milímetros, y había un tío ya de Luis Alberto, también Córdoba, entiendo, que también filmaba mucho, eran tres amigos que filmaban mucho en 8 milímetros. Entonces mi papá tenía una caja de cosas que nosotros, para nosotros, se fueron perdiendo de nosotros empezamos a pasarnos de casa, y en cada pasada se perdían 3-4 películas, y al final quedaron solamente una hora y media de recuerdos de filmaciones de las primeras comuniones de mis hermanos, de los cumpleaños y todo, que eso era un tesoro para nosotros. Pero Luis Alberto me mostró la caja, una caja, pero eran dos cajas de cartón, por lo menos cada una con 7, 8 o 10 horas de películas de las familias, y el otro tío también tenía, como te digo, el otro tío político tenía. Entonces ese día nos dimos cuenta que éramos, pues era, o sea, la tía política de él era mi tía Berta, y lo mismo, pues su tío político era el tío de él era el tío político mío, o sea, y nos sentimos que éramos de una misma familia, ¿sí me entendés?
Casi primos.
Éramos casi primos, casi primos. Entonces, no, teníamos muchos recuerdos. Obviamente, yo nunca lo conocía a él, pues recuerdo porque él era el de la otra familia, de la Córdoba, ¿cierto? Pero, y ahí mismo nos hicimos muy amigos. Eso fue entonces después del festival. Y yo fui con dos amigos, Andrés Upegui y Fernando, el otro amigo, también muy querido. Ay, se me olvidó Fernando. Y Sasa. Entonces, nosotros ya nos manteníamos allá. Yo me salí de la universidad. Imagínate que yo pues lo lamento mucho también, porque yo hubiera sido esa disciplina en la universidad, me hubiera servido mucho, yo ya me tiré a la calle.
Entonces, ¿y qué dijeron en su casa?
No, mi casa, mi papá, a pesar de ser un médico conservador godo, que creo que me dicen mis hermanos que fue perseguido en Urrao, que tuvo que huir de Urrao en avioneta en el año 54, no sé qué, a pesar de eso, mi papá, qué tipo tan formal, tan querido, tan liberal. Mi papá, mejor dicho, yo no sé por qué, el respeto por sus hijos. Nosotros hacíamos lo que nos daba la gana, sinceramente. Mi papá, un respeto. Mi papá fue, digamos, lo de esos papás tan distintos a otros que yo conocí de primos míos por los González.
En esa época los
papás eran templados. Eso, las pelas, la palabra pela era una cosa que a uno le daba miedo. A mis primos les pegaban unas pelas, hermano, que eso eran unas cosas aterradoras. Eso ni se imagina. No, mejor dicho, uno ni tenía nada que ver con eso, porque mi papá y mi familia eran todo lo contrario, unos bacanes. Mi papá era un bacán, era un tipo respetuoso, eso, tenía autoridad, obviamente, claro, cuando nos tocaba nos regañaba fuerte y todo, pero siempre un lector de sus libros, enamorado del cine a su manera. Antes de yo nacer, me cuentan mis hermanos que mi papá llegaba todos los viernes a la casa en la época de las temporadas de Navidad, una finca que él alquilaba por Caldas, aquí Caldas, pues Antioquia, y me dicen que no, que eran inolvidables los viernes y los sábados. Él tenía un proyector Bell & Howell también de 16 milímetros y proyectaba unas películas que alquilaba en películas mexicanas, pues.
De la época dorada del cine mexicano.
Dorada del cine mexicano. De los mariachis y de las películas, pues, de
Antonio Aguilar, de
sí. Películas también gringas, digámoslo, de vaqueros. Y películas de me imagino que también de muñequitos, puede ser, ¿cierto? Entonces, no, ellos me cuentan que eso era una cosa muy divertida, que mi papá dando esas películas, tenía pues parlante. Yo cuando era niño, nos encontrábamos por allá botados en esas piezas del rebrujo, ese proyector, el proyector de 8 milímetros, unas películas en 16. Entonces le pedíamos a mi hermano mayor Luis Carlos, que mi hermano se entusiasmaba, y dos o tres veces en el año proyectábamos esas películas. Ese fue el cine que yo vi. Ese fue el cine que después, digamos, lo reventó por allá como una semilla y que me hizo que yo pensara que podía hacer cine, ¿cierto?
O sea, que quedaba muy difícil que usted fuera psicólogo, ¿sí? O sea, ya estaba...
Hermano, yo ya estaba... ese encuentro con el cine en las casas de... Nosotros éramos ocho hermanos, unas familias pues numerosas, paisas tradicionales. Entonces eso, cuando nos daba por ver las películas, eso era un placer enorme. Se apagaban las luces, hacíamos un teatrino ahí improvisado, poniendo las sillas, y eso sonaba. Mi hermano proyectaba eso, y eso era, veíamos las películas de la familia en Liborina, los aniversarios de los abuelos, los tíos, los primos, mis hermanas cumpliendo años, primeras comuniones. Eso era un cine muy berraco.
Ay, hablaba usted en nuestro anterior programa de que la poesía, la prosa de Lee fue muy muy embrujadora, ¿cierto? Muy embriagadora para todos los miembros de Acuarimántima y particularmente para usted. De alguna manera, ese tono de Lee, esos personajes de Lee, de alguna manera se fueron colando en la lente de sus películas.
No, claro, o sea, yo pienso siempre que el arte tiene ese privilegio inmenso cuando es arte verdadero y cuando tienes la fortuna de pronto de sumergirte en él, ¿cierto? De untarte de él profundamente, como lo hicimos nosotros con Lee en esas tardes de Acuarimántima. El arte te hace llegar profundamente a un lugar y te hace conocerlo profundamente. Es decir, aunque imagínate el valor del arte cuando es verdadero arte, cuando no pasa más allá de la anécdota y de lo pintoresco. Y entonces cuando nosotros de alguna manera lo leemos de una forma en donde ya conocíamos eso, a pesar de no haberlo vivido. Aunque yo viví, digámoslo, esos camajanes aquí en Florida Nueva. Mi papá compró una casa en Florida Nueva. Era un barrio pues lleno de mangas y de mangas, sí, pues
de palos
de solares, de palos de mango. Y entonces Florida Nueva limitaba con un barrio que empezaba ahí mismo, que era un barrio de casas de tapia del viejo Medellín, de ese viejo Medellín, que era como un pueblecito ese barrio, llegando hacia parte de la América. Y la gente cuando salía, digámoslo, cuando no existía otra banda todavía, ¿cierto? Entonces la gente pasaba el puente de San Juan y cogían una carretera destapada que se llamaba San Juan, y llegaban antes de llegar propiamente a la América, estaba Florida Vieja, antes de nosotros existir. Entonces, claro, cuando yo estaba niño, existía Florida Vieja, de puras casas de tapia, casas de pueblo, típicas, y ya muy barriales, pues, ya con el tango sonando, con las fotos del Nacional, con todas las fotos de los grandes jugadores ídolos, pues, del Nacional en Medellín.
Ya se iban a beber los jugadores después de los partidos.
Exacto, porque eso quedaba muy cerca del estadio, y eso, mejor dicho, los goles se sentían, los goles, temblaba el barrio con los goles del Atanasio Girardot. Ahí eran puros camajanes. Entonces, la 70 era una callecita pequeña, la callecita pues asfaltada y todo, obviamente, y con perspectiva de que se iba a convertir en una calle de estaderos, porque hicieron un estadero que se llama Telestar y otro que llamaba Los Sauces. Pero ahí mismo empezaba Florida Vieja, y eso era lleno de puros camajanes y de puros marihuaneros.
Esos marihuaneros de vieja guardia que eran hasta trabajadores.
Claro, sí.
Trabajaban
sí.
Para la marihuanita, pero...
No, y nosotros hacíamos desafíos con ellos, nosotros quedábamos los niños bien, pero ellos como que les caíamos bien nosotros. Entonces éramos muy amigos de ellos. Había uno que llamaba Muñeco, que era tremendo jugador, unos jugadores, los berracos de fútbol, que nosotros ni la veíamos, hermano. Nosotros esos manes pues nos meleaban todo el tiempo, pero éramos amigos. Entonces nosotros íbamos para el barrio de arriba, y eso era pura marihuana, y era una gente ladrón, pues ladrona, ¿sí me entiendes? Con el perfil de los poemas de Lee Ramírez, tenían ese perfil. Entonces yo los había atisbado ahí, atisbado de buenas maneras, porque me había hecho amigo de esos muchachos. Y entonces lo de Lee ya obviamente me metió a todos, nos metió en ese mundo ya quedó para siempre dentro de nosotros. Es que eso hace el arte cuando es arte, hermano, eso ya te hace vivir las cosas, eso es lo que hace el arte, que te exime, digámoslo, de haber vivido esas cosas, pero ya las vives y hace que la gente de experiencias distintas se acerque para siempre, eso es lo maravilloso. Entonces, claro, cuando yo empecé en toda esa vaina del cine durante esos años, digámoslo, aprendiendo a hacer cine con mis amigos, en toda esa carrera, pues, digámoslo, a través de Focine, de hacer un mediometraje, de hacer un corto, de hacer un documental, de aprender a contar historias, toda esa cosa. Cuando hicimos Rodrigo de No Futuro, cuando se presentó la posibilidad en plena década, digámoslo, del cartel de Medellín, en esa década en donde había una revolución en Medellín impresionante social, porque el cartel de Medellín, con ese poder del dinero y con esa invitación, digámoslo, pues a secundarlos a toda la ciudad. Cuando hicimos Rodrigo de, yo ya conocía eso, yo ya conocía a esos muchachos a través de Liz Ramírez. Y entonces empiezo a buscar los actores, y como yo había iniciado un proceso también de un cine muy neorrealista, un cine inevitablemente, no, Medellín no era una ciudad de actores, Medellín tenía el pequeño teatro de Rodrigo Saldarriaga, estaba también José Manuel Freidel, ¿cierto? Ese gran director que nos tocó conocer y pelear con él, porque era más peleador que un berraco, pero ese era un gran artista.
Un dramaturgo
tremendo, pero entonces pero no había como actores de cine, por lo menos yo no los vi. Y entonces hablé con Luis Alberto, le pregunté a Luis Alberto, ¿y entonces qué? Me decía, no, Víctor, es una fortuna que no tengas que trabajar con esos actores de televisión, que esos actores no...
Muy faranduleros.
Son muy faranduleros. Y son muy crecidos. Y eso es dramaturgia de radio, todos impostados, con la voz impostada, no, y eso no logran, como nosotros estábamos en la tarea de hacer un cine verdaderamente real, verdaderamente colombiano, que reflejara realmente la realidad, como lo ha hecho la literatura, ¿cierto? Entonces, el camino del actor natural era un camino bienvenido, era el camino para nosotros. Entonces, claro, cuando nos tocó el reto de hacer el primer largo con Rodrigo de No Futuro, pues empezamos, llamamos a estos muchachos, y estos muchachos cuando llegaron a la oficina, pues yo estaba también con Juan Guillermo Arredondo, con el Chiqui. El Chiqui también era un muchacho, ese sí que era muy barrial, ese sí había, era un loquillo muy tremendo, y entonces conocimos a estos muchachos, ya nosotros ya los conocíamos de alguna manera. Entonces empezamos a escribir el guión con base en esas conversaciones con él, y hubo un momento maravilloso de dos clases sociales, dos experiencias sociales muy distintas, que éramos nosotros estudiantes de universidad, gente de clase media, en donde nuestros papás eran una familia formales de médicos y todo, y esos muchachos que estaban excluidos, que no eran nadie, esos muchachos que tenían, claro, tenían esa eran muchachos de 18 años, 17, 19, con esa vivacidad tan berraca, con esa invitación que les había hecho el cartel de Medellín de que el delito paga, de que la delincuencia era un camino, y que era un camino para poder atender a la mamá, para poder salir de esa pobreza pues tan rural y tan ensimismada que eran los pobres de Medellín. Entonces esos muchachos que ya salían a la ciudad en sus motos y que iban a comerse una carne con tomate y con arepa, pues en un restaurante de aquí de las 70, estaban felices. Era toda esa explosión de la exclusión, digámoslo, mezclada con la ciudad a través del narcotráfico. Entonces eso fue Rodrigo de No Futuro, pero la semilla de todo eso es Elis Ramírez.
Yo quisiera que antes de que pasáramos a esa etapa que usted tuvo entre el 79 y el 86, que fue como muy importante, que nos contara una pizca de ese cortometraje Buscando Tréboles. Usted gana el concurso de cine Super 8 de la Cinemateca Subterráneo en el 79, pero muchos oyentes de pronto no tenían ni idea de que existía ese corto.
Sí, ese fue un primer corto que yo hice, hermano. Ahí empezó toda esta aventura del cine. Como te digo, era el momento donde saltamos de ver las películas a querer hacerlas. Entonces recuerdo que yo fui, José Manuel un día me dijo, el gran poeta me dijo, me vio con mi camarita por ahí, yo le dije, José Manuel, tengo ganas de filmar. Entonces me dijo, vení, porque no vamos, vení, yo te invito a la escuela de sordomodos, ¿cierto? De ciegos y sordomodos en Campo Valdés. Entonces me fui con él, y entonces eran dos, primero un edificio viejo, grande, una casa grande de dos pisos, muy bella, y más allá estaba como la propiamente la del edificio de los sordos. Entonces él me invitó donde los sordos, para porque él estaba en esa experiencia escribiendo el libro, y yo no sé por qué, yo también era porque había visto las películas de Herzog y había oído de una película que nunca he visto, La Tierra del Silencio y la Oscuridad, uno de los documentales de Herzog, nunca lo he visto, me la han contado, entonces la he visto pues contada. Entonces yo que la dijo, pero yo había visto mucho a Herzog y conocía mucho todo desde Señales de Signos de Vida, la primera película de Herzog, hasta Kaspar Hauser. Incluso había escrito un poema de Kaspar Hauser, pues, y creo que hacía parte de ese primer libro del premio de Cotelamus. Y entonces yo me quedé en el edificio de los ciegos y me encontré con una prima mía que era formadora de ciegos y que una gran pedagoga. Y entonces me quedé ahí, empecé a ver esos niños, y entonces llevé la cámara, empecé a filmarlos. La cámara que yo tenía no tenía sonido, entonces yo iba con una grabadora, eso era una cosa charra, porque yo ponía a grabar, hermano, y a filmar. Y entonces después medio sincronizaba eso, hermano.
Pero la grabadora era de esas de cassette.
Sí, de cassette. Porque las cámaras, yo no sé por qué una hermana me había mandado una cámara de Chicago y la cámara no tenía sonido. Después tuve una cámara con sonido ya incorporado y eso fue pues un avance tremendo. Pero yo filmaba a estos niños ciegos cantando en sus habitaciones, oyendo música, caminando por esos corredores, bajando las escaleras, jugando chucha. Todo eso lo grabé, y eran imágenes muy lindas, porque era un acercamiento muy sencillo y muy fácil al corazón de esos niños. Y había un padre también que yo filmé. Yo reuní todas esas imágenes. Hubo un momento donde ellos en el patio, digamos lo central del edificio, que era un patio, unos jardines muy lindos, había una jardinera con pensamientos. Los pensamientos son unas flores que en cierto momento, cuando antes de que irrumpan, pues digámoslo, como pensamientos con su tallo, están escondidos bajo las hojas de las hojitas, pues. Entonces ellos los buscaban los pensamientos. Entonces hubo un momento donde había unos tréboles y ellos empezaron a buscar tréboles también. Yo grabé eso y mi hermano me dijo, Víctor, creo que esta película se debe llamar Buscando Tréboles, y así quedó.
Usted después de este corto tuvo una época muy importante en la que casi que cada año estrenaba un corto. Entre el 79 y el 86. Bueno, ya tenemos este Buscando Tréboles en el 79. En el 81 usted hizo Sueños sobre un mantel vacío. En el 82 El Vagón Rojo. En el 83 Los Habitantes de la Noche. Con ese ganó el premio India Catalina.
Sí.
En el 83 también Primavera sobre José Asunción Silva. Y en el 84 La Vieja Guardia, ¿cierto? 85.
Y Habitantes de la Noche, Habitantes de la Noche está ahí, sí.
En el 83.
83,
en el
sí.
85, Que Pase el Aserrador. En el 85 también El Tren de las Niñas. Y Los Músicos en el 86. Rodrigo D. se hizo en el 86.
En
el 90.
Mira que todos fueron 7 años en donde todos los años hacíamos uno o dos cortos. Uh-huh. Al comienzo eran en Super 8. Y luego ya cuando como que empezó, digamos, lo que fue muy importante, digámoslo, aquí en el movimiento de acceder, digámoslo, al cine, a la imagen y a los géneros del cine, que fue la creación de Teleantioquia. Entonces, digámoslo, cuando se preveía que el Teleantioquia iba a existir en el año 85, que Belisario pues lo anunció que iba a crear el primer canal regional, nadie lo creía, todo el mundo, ¿cómo así? Entonces se crearon productoras y entonces ya nosotros dejamos de filmar en Super 8, que era el primer lenguaje al que accedimos. Entonces ya empezamos a filmar en 3/4, en Numatic, pues en video. Entonces eso nos amplió la experiencia muchísimo. Pero antes de eso, como te digo, yo hice, después de Buscando Tréboles, hice Sueños sobre un mantel vacío, un documental sobre la obra de Dora Ramírez. Hicimos también una que se llamó La Lupa del Fin del Mundo, que no la tienes ahí. La Lupa del Fin del Mundo también fue en Super 8, con actores, porque yo quería ser cineasta de ficción. Menos mal, pues, como que tomé ese camino porque
muchos, no documentalista.
Sí, porque muchos amigos que tomaron el documental, que era mucho más fácil y era muy grato ser documentalista, porque también, pues, también, digámoslo, ibas conociendo la imagen, la relación con las locaciones, con la luz, con la fotografía, con todo, con el sonido. O sea, el documental te hacía avanzar muy rápido en todo. Pero yo me obsesioné con que yo quería ser cineasta de ficción. Entonces eso hizo que, digámoslo, yo avanzara en ese camino, y porque tengo amigos documentalistas que se dedicaron al documental y que después cuando quisieron pasar al argumental ya no fue tan fácil.
Claro.
El argumental pues requiere también voz de carne muchos años y fracasar y ensayar y
conseguir plata para
conseguir
hacer
plata y enfrentarte al problema de los actores, del guión, de los diálogos. Entonces yo desde el comienzo, pues obviamente empecé haciendo unos guioncitos pequeños, que era la lupa del fin del mundo. Lo fuimos a filmar en el colegio donde yo estudié, que era el San Ignacio de aquí de Pichincha, esa locación tan tremenda del San Ignacio. Entonces ya me enfrenté a los actores y empecé toda esa evolución que pues Habitantes de la Noche. En Habitantes de la Noche conocí a Alonso Arcila, el habitante mayor.
Tenía la sintonía, sí, en la noche.
Mira, haciendo este programa y el anterior, cierto, estoy viviendo una experiencia muy especial. Es que cuando uno tiene que devolver al pasado, uno se da cuenta que en el pasado, digámoslo, agradece uno haber conocido a cierta gente y haberlos conocido en su juventud. Por ejemplo, al habitante mayor, a Alonso Arcila, fue maravilloso conocerlo porque yo lo vi en todo su esplendor. Ahora es todavía un hombre ya adulto, pues obviamente, y también un gran presentador, un gran locutor, un gran periodista, pero en esa época estaba en su vaina,
en su apogeo,
y él fue el primer actor natural que yo conocí. Porque el hombre me regalaba mis universos, un mundo de locutor, de presentador de ese programa Habitantes de la Noche, que no es como ahora, pues que son dos horitas. No, antes era un programa que empezaba a las 12 de
toda
12
la noche,
a 5 de las 6 de la mañana. Eso era toda la noche, una cosa inmensamente larga. Ese fue el primer actor natural que yo conozco. Esa película fue muy importante para mí, porque ahí conocí, digámoslo, a Rodrigo Lalinde, conocí puro cineasta, porque nosotros en Medellín, digámoslo, no teníamos una historia de técnicos. Fuimos creándola, ¿cierto? Pero en ese momento,
al principio les tocó hacer de todo. Usted le tocó ser editor, ser director,
sí,
camarógrafo, etcétera.
Sí, yo fui camarógrafo un tiempo. Hice algunos documentales interesantes y fui editor también. Muy buena época, como que ya el cine se volvió tan especializado que ya uno ya quedé director nomás.
En una próxima entrega, yo creo, Víctor, que vamos a tener que dejar esa historia para un próximo programa. Por allá está Jorge haciéndonos señas que ya se pasó el tiempo. Muchas gracias por haber estado en Voz en el Espejo.
Bueno, Henry, muy bien. Quedamos con muchas cosas por decir, que eso es bueno, ¿cierto?
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.